Caracol. Y muchos pensamos que uno de los ganadores, aunque no ganó su consulta, pero una de las apuestas más interesantes, más sorprendentes, fue la de Juan Daniel Oviedo. Y yo en lo personal me alegro por él. Su manera de hacer política es muy original, es muy discreto, es muy sencillo, es muy auténtico. Y eso, pues, le dio la vuelta a unas encuestas que no lo tenían tan claro en la votación que sacó ayer. Merecida, y esta es una de esas figuras en crecimiento. Lo saludo y lo felicito. Don Juan Daniel, bienvenido a 6AMW. Enhorabuena.
Julio, muy buenos días. Saludo especial para ti y todo el equipo de Caracol. Y, por favor, hago extensivas esas felicitaciones a 1.255.000 personas que me creyeron. Por fin. Qué bueno que en la política uno pueda construir movimientos a partir de la credibilidad. Y eso es lo que vamos a construir y a seguir trabajando duro por Colombia, por Bogotá, porque Bogotá también habló en ese resultado. Y de verdad, esa derrota de ayer, hoy amanece como una posición supremamente optimista de decirle a Colombia y a Bogotá, el centro existe, el centro conecta y el centro resuelve. Nada más de que hay centro tibio, de que hay centro voltearepas, no. Aquí queremos ser y llevar de la mano de todas estas personas y de otras que se sumen un liderazgo político de centro en el país.
Tres veces la palabra centro, dos veces la palabra Bogotá en su primera declaración en 6AMW. Vamos comenzando a descifrar, don Juan Daniel, por dónde está caminando. Yo quiero saber si usted realmente se esperaba 1.200.000 votos, o lo sorprendieron.
¿Perdón, Julio?
Le quiero preguntar si usted se esperaba ese 1.200.000 de votos, o lo sorprendieron.
No, nosotros queríamos más. Por eso el carácter emotivo de ayer, porque nosotros nos ilusionamos. Yo creo que en política también vale la pena ilusionarse. Y logramos que en la última semana, cuando mucha gente decía, ese man, ¿qué hace en esa consulta? ¿Sí? Va a perder, va a ser el oso. Logramos aprovechar y le demostramos al país que era el lugar perfecto para estar parando. Hacer explícitamente un planteamiento diferente de la derecha tradicional colombiana. Y logramos convencer en una semana a muchas personas que cuando llegó la confrontación, por ejemplo, con Vicky Dávila en el debate de Blue, o los comentarios de Abelardo de la Espriella, la gente empezó a mirar a Oviedo y su proyecto y dijo, ese man parece que habla claro y verdaderamente quiere hacer cosas buenas para el país. Y estábamos supremamente ilusionados de estar 5 días continuos, número uno en tendencia en Twitter, pensando en que podíamos mover la fibra ciudadana y tener una gran ola de gente que llegara y demostrara nuestro objetivo, porque fuimos transparentes con nuestro objetivo, derrotar a la visión de la derecha tradicional en la gran consulta por Colombia para que el centro modere el debate político del país. No lo logramos, pero dimos un paso muy importante, como dijo mi mamá, de 1.255.000 personas que sí nos creyeron y no las vamos a defraudar.
Usted acaba de dar dos ejemplos de dos contrincantes también que buscan la presidencia. Bueno, ya no queda sino uno. Pero usted acaba de dar dos ejemplos. ¿Eso quiere decir que el discurso antipetrista no necesariamente da votos?
No necesariamente. Es que hoy en el país no da votos. Es el discurso antipetrista es el que tiene a una visión de izquierda populista como la que está viviéndose en ese momento en el país, atornillada y pensando en que tenemos un heredero que se llama Iván Cepeda. Y creo que esa es la lección más importante que pudimos dar en ese debate en la gran consulta por Colombia, que seguir jugando al antipetrismo radical no es el camino para Colombia, porque casi la mitad de Colombia está contenta con lo que está pasando. Y Julio, todos lo sabemos, lo que está pasando hoy tiene muchos riesgos para el futuro del país. Pero la gente también está cansada de que hagan política con el miedo, así como se cansa de las promesas irrealizables o de la derecha desconectada que nos llevó en 2022 a tener una segunda vuelta con dos personas que venían era a patear la lonchera de la estructura política tradicional del país. Entonces, la prueba es, si seguimos siendo antipetristas radicales, no vamos a poder tomar una buena decisión, porque lo que vamos a hacer es seguir ignorando los verdaderos problemas de Colombia y caer en los populismos de izquierda y de derecha que hoy están en primer lugar. Iván Cepeda, y en la derecha, Abelardo Velázquez.
Juan Daniel, usted se mete en una consulta de derecha tradicional siendo un hombre de centro, no siendo un militante del uribismo. Pero usted se mete allá, hace la tarea juicioso con 8 colegas, cada uno muy respetable. Y ahora usted ganó, pues gana Paloma, pero usted ganó un posicionamiento. ¿Usted ve posible que esa gran consulta con Paloma puede ser una opción de centro?
Depende de Paloma. Yo ya hablé claro y logré 1.255.000 votos diciendo el centro existe. E incluso le cambié la aguja a todo el equipo estratégico, que cuando comenzaron la campaña decían así: no, lo primero que usted tiene que evitar decir es que es de centro, porque en Colombia el centro es tibio y el centro es débil y el centro es aburrido y se queda dormido y no se moja, ¿sí? Pero yo les dije, tenemos que ser auténticos y demostrarle a Colombia que la construcción política del centro no solo depende de una persona o del culto al yo, un líder político, sino depende de la capacidad que tengamos de escuchar a la gente. Y hoy Colombia lo que menos quiere son discursos radicales diciendo que el único enemigo del país es Petro o Cepeda. Colombia quiere ver una apuesta o una alternativa que lo haga mejor a lo que lo viene haciendo Gustavo Petro y su gobierno. Y todos sabemos que se puede hacer muchísimo mejor, porque hay unos errores graves que nos duelen, como la corrupción, la extorsión política con los gobernadores y alcaldes, y todo este juego político de decir que la corrupción no es culpa de ellos, sino que se contagiaron de un sistema al que llegaron. Se puede hacer mejor, y ese era el objetivo de la voz y el mensaje que nosotros estábamos transmitiendo, sin gritar, sin dividir y sin simplemente caracterizarnos por el oportunismo con el que funciona la política en el país.
Doctor Oviedo, en el futuro inmediato usted tendrá que tomar una decisión en los próximos días junto a Paloma Valencia, si es que hay una opción de que usted sea fórmula vicepresidencial, teniendo en cuenta que el próximo viernes cierra el plazo para inscribir las candidaturas. Pero quiero preguntarle si usted se va a subir a tarima y va a respaldar enérgicamente la candidatura de Paloma Valencia basándose en los compromisos de la gran consulta por Colombia, sobre todo porque puede haber un temor en sus planes futuros en la política electoral por la cercanía y la posibilidad de aparecer en una misma foto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Bueno, yo creo que eso depende nuevamente de la ganadora, y para eso también los ganadores tienen que asumir responsabilidades. Depende de la propuesta que ella haga, ¿sí? Porque si ella va a avanzar en un liderazgo que permita sumar entre distintos y reconocer que tal vez hay que hacer algunos ajustes en la propuesta, uno apoya y suma entre distintos preservando la identidad del centro, ¿sí? Pero en ese momento también depende de lo que quiera ella y de la propuesta y los términos que haga, porque por eso ganó la Gran Consulta por Colombia. Y el compromiso que tenemos los 9 miembros de la Gran Consulta por Colombia es apoyar con lealtad al ganador. No ser los típicos del pasado que salen y buscan a los contrincantes rápidamente a ver cómo se acomodan, porque es que de eso está mamada la gente, y por eso la gente no vota las consultas. Sí. Porque la gente dice, yo voto una consulta para que gane alguien y los otros que perdieron salen escapados a buscar al mejor postor.
Sí. Pero doctor Oviedo, usted ya ha dicho en dos momentos, una pregunta de Julio y una pregunta de Marcela, que depende de Paloma. Pero pónganos un ejemplo práctico. ¿Qué es lo que usted espera en la práctica que Paloma salga a hacer en estos días hasta que llegue el momento de la primera vuelta para que la respuesta sea sí, me voy a la tarima con ella?
Bueno, pues yo creo que la respuesta la tenemos todas las personas que fuimos conscientes de este proceso de debate, de las consultas interpartidistas, y que abiertamente mostramos diferencias de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, yo sí creo en la paz, y en la paz que se negoció en el acuerdo de paz de 2016, porque forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, venir a tener posiciones que no reconozcan que tenemos un acuerdo de paz que se tiene que implementar y que la paz se tiene que convertir no simplemente en plomo para sacar a los delincuentes, sino en la tranquilidad, lejos del miedo de toda la gente en el país. Si ella asume esa posición, perfecto, podemos conversar. Pero ella ha mostrado una posición que incluso no quiere renovar el periodo de la jurisdicción especial de paz, que incluso ella abiertamente dice que votó no al plebiscito.
Sí.
De la paz.
Sí.
Entonces, son esas posiciones en donde hay un país que no podemos olvidar en el marco de la polarización política y de los escándalos de corrupción que día a día este gobierno nos da. Pues hay, no hay que olvidar que hay un país de casi 53 millones de personas, claro, que sí queremos vivir en paz.
Pues usted está marcando unas líneas rojas importantes en lo que nos está diciendo, pero le quiero preguntar por otro, porque usted es la gran sorpresa, porque lo de Paloma se esperaba, obviamente las cifras son espectaculares para ella y es la figura que entra en la disputa presidencial, pero usted es la gran sorpresa. Y yo he entendido, o por lo menos he visto, que tiene usted una intención muy grande con Bogotá. ¿Es esta la posibilidad de que usted plantee irse nuevamente por la alcaldía de Bogotá?
Dependiendo de si ese es el camino que nos permita tener un liderazgo activo del centro político en el país. Porque yo lo que sí tengo claro que amanecí hoy es que hubo 1.255.000 personas que creyeron en que la política puede ser sensata y que el centro se puede expresar con carácter, no gritando, sino aprendiendo a sumar. Entonces, si esos principios que tiene nuestro movimiento político se proyectan de forma más pertinente en una alcaldía de Bogotá, pues esperamos el turno y hacemos la apuesta. Pero lo que yo sí creo es que hoy, en este momento, la posición de cuál puede ser la posible fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia está en manos de ella y en manos de qué se pueda conversar. Por consiguiente, yo estoy dispuesto a escuchar. Anoche fui con todo el ánimo, le di un abrazo sincero, porque uno tiene que aprender a alegrarse honestamente de que a otras personas les vaya bien. Y ella ha hecho una excelente campaña y le fue bien. Y al final, que estábamos en el detrás de cámaras, quedó claro que es posible que tengamos una conversación el día de hoy porque ella quería hablar conmigo.
Sí, doctor Oviedo, sin embargo, pues usted, por supuesto, se ha desmarcado de la posición pues de derecha, se ha intentado enmarcar más bien en el centro, pero quiero preguntarle cómo hacerlo pese a haber hecho parte en el pasado de las campañas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y haber pertenecido, por supuesto, o haber sido más bien funcionario del expresidente Iván Duque.
Perdóname, ¿cuál es el sentido de la pregunta?
Pues que cómo desmarcarse del centro habiendo usted hecho parte de las campañas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y habiendo sido funcionario de Iván Duque. ¿Eso no lo acerca finalmente también al uribismo y quizá marca esos hilos que usted podría tener con el uribismo y con la senadora Paloma Valencia, la candidata de la gran consulta?
Bueno, para ti la participación, ya sabemos que la participación mía en el gobierno del presidente Iván Duque, a quien le agradezco muchísimo esa oportunidad que me dio, porque gracias a esa oportunidad que me dio es que estoy hoy aquí, ¿sí? Pero esa oportunidad que me dio para responderle no a un partido ni a un presidente, sino para responderle a todo el país, porque un buen director del DANE le responde a toda Colombia y no le baila solo al presidente que lo nombró. Y creo que me esforcé hasta el último minuto de demostrar eso con respeto a la gobernanza del presidente Iván Duque, pero también con la valentía de hablarle claro a Colombia de cuáles eran sus problemas y cuáles eran las posibles herramientas para solucionarlos. Y sí, en el caso de la participación de la campaña de la reelección del presidente Uribe en 2006-2010, pues recién llegado de Francia, que María Rosario me invitó a acompañarla, a entender algunos elementos programáticos, pero por eso no puede decir que entonces ya uno no puede tener una posición política en el país.
Doctor,
porque si seguimos pensando que la política y el grupo político es como el pabellón de la viruela, que todo el mundo que entra o habla con ellos queda contagiado, no puede ser. Aquí doctor, tenemos que reconocer que la cultura política del país también puede cambiar y representarse en este liderazgo que tenemos hoy.
Sí, óigame, déjeme hacerle a mí para rematar una pregunta más humana. Usted ¿hipotecó la casa para hacer campaña? ¿Usted es realmente un outsider?
¿Perdón?
¿Hipotecó su casa para hacer la campaña?
¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Sí, que estoy, yo estoy hablando desde un teléfono que ya en otro medio de comunicación se burlaron de él, un Huawei P20 que tengo hace 9 años, porque mi prioridad era hacer mucho con poco y lograrle demostrar a Colombia que podemos hacerlo mejor, carajo, sí, de la emoción que me da, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo hablando con la gente, hablando claro y sentando las posiciones que verdaderamente nos lleven a un mejor futuro y no las que le convienen a cada cual en el momento que mejor considere.
Juan Daniel, lo felicito y cual sea que sea la determinación que tome en su futuro inmediato, pues resulta usted una figura muy interesante para refrescar la política colombiana. Muchos éxitos en el camino que tome.
Y muchas gracias, Julio, y no me da pena, pero me siento súper orgulloso de ese reconocimiento de tu parte, porque valoro muchísimo esa visión que tienes del escenario político del país y esa editorial de hoy estuvo muy buena. No puede ser posible que no cambiemos la forma como se llega al Congreso de la República. Perdimos y agradecemos también a todas las personas que participaron en la conformación de nuestras listas a la Cámara por Bogotá y al Senado, a sus cabezas de lista Paula Moreno y Betsy Martínez. Les agradecemos infinitamente, pero vamos a seguir insistiendo para que el Congreso se transforme.